En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 13 minutos para que sean las 9 y media, las 8 y media en Canarias. Entramos, amigos, en el capítulo de sucesos. Y lo hacemos recuperando una noticia que tiene su origen hace 5 años. Fue cuando el diario El Mundo, ustedes lo recuerdan, ayer también hicimos referencia a ella, destapó el hacinamiento de más de 530 cadáveres sin control y sin medidas sanitarias en los sótanos de la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid. Les contábamos ayer que la Fiscalía ha hecho público por fin un escrito de acusación en el que pide 8 años de cárcel para el médico José Ramón Mérida Velasco, que fuera en aquella época el director del Departamento de Anatomía 2. Se le acusan de delitos contra la salud pública de los trabajadores y 5 delitos más contra la integridad moral de esos 5 profesionales que trabajaban a sus órdenes y que, tras padecer continuos problemas de salud, denunciaron las terribles condiciones en este sótano de los horrores. La acusación particular no solo no está conforme con los 8 años, sino que además eleva la petición hasta los 21. Lo asombroso de todo, bueno, todo es asombroso en relación a esta noticia, pero un dato muy asombroso es que todavía el abogado de los denunciantes no ha recibido el escrito del fiscal, del que ayer ya informábamos en este programa y en todos a los oyentes de nuestro país. Lorena López Lobo.
En mayo de 2014, Pilar Mansilla ya no pudo más. Eran 7 años soportando en silencio el hedor de la muerte de los cuerpos en putrefacción que se hacinaban sin control y sin medidas sanitarias, en neveras que no enfriaban, en tinajas rebosantes de formol, envueltos en sábanas ensangrentadas o amontonados en camillas, en una escena más propia de una película de terror que de un ámbito universitario donde se experimenta con cuerpos donados a la ciencia. No era el sótano de los horrores, no. Era el Departamento de Anatomía y Embriología 2 de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Los cadáveres es que no tenían que estar así, ni tantos cadáveres ni en esa cámara, porque era una cámara que estaba preparada para menos cadáveres, a lo mejor para 15 o 20. Tenía una pollata y normalmente tenía que estar a menos 4, menos 5 grados. Lo que pasa que era el acúmulo tal de cadáveres y ya no había sitio fuera.
Así lo explicaba Mansilla en una entrevista a Telemadrid cuando se decidió por fin hacer público el escándalo. Ella es una de las 5 extrabajadoras que vivieron ese infierno bajo las órdenes del responsable de ese departamento, el médico José Ramón Mérida Velasco. Cuando llegó él, comenzó el caos, el desorden. Si antes eran 20 los cadáveres que entraban al año, después llegaron hasta 50. En total, más de 530 se hallaron allí tras la denuncia. No había espacio para conservarlos, tampoco funcionaba el horno para cremar los que ya habían sido utilizados. Los congelaban y descongelaban varias veces, todo por orden del director, que ignoraba las quejas de sus empleados.
En ese periodo entró el profesor Mérida y ni arreglaron el horno, ni le dieron salida, y entonces nos dijo que los dejáramos en la sala que llama el secadero.
De los cuerpos salían larvas, gusanos, grasas, pero a ellos su jefe se limitaba a darles insecticida y guantes baratos que se rompían nada más usarlos. Pilar llegó a llevarse de su casa estropajos para limpiar la sangre porque ni siquiera tenían medios para trabajar. Y cuando se quejaban del olor, ambientador, cerrar las puertas y punto en boca.
Y de lo más barato todo. Te venía con una botella de lejía, pero es que con eso, ¿cómo limpias una sala de disección?
En una ocasión vomitó, se mareó y tuvo que sentarse en el suelo del pasillo. Mérida pasó por su lado. Ella le pidió una silla, pero ni eso les compraron. Y así día tras día, con la moral por los suelos y la salud cada vez más tocada. Migrañas, sinusitis crónicas, pérdida de olfato y, para colmo, un cáncer.
Yo le pasaba muy mal y venía y eso. No tenía ganas de hacer nada en casa con un niño pequeño y he tenido neumonía. Lumbalgias, que estuve 2 meses casi sin moverme de la cama. Al final sí, cogí el cáncer.
Sus 4 compañeros con dolencias parecidas y todo por los elevados niveles de formol con los que convivían, una sustancia considerada cancerígena por la Organización Mundial de la Salud. En los sótanos de la Facultad de Medicina se registraron niveles 25 veces superiores a lo permitido. Por eso Pilar no aguantó más. Pensó que iba a morirse allí dentro y lo contó todo, pese a las amenazas directas recibidas por su superior, que una vez publicada la noticia les obligó a trocear ellos mismos los cuerpos para deshacerse de ellos.
Y empezamos por los que estaban secos, pero vamos, eso me lo llevaré a la tumba.
Gracias a su valentía, la pesadilla acabó, aunque continúan los tribunales porque 6 años después aún no ha salido el juicio. El pasado mes de julio, el juzgado de instrucción dictó orden de procesamiento contra el doctor Mérida, jefe del Departamento de Anatomía 2 de la Complutense, y ayer Fiscalía hizo público su escrito de acusación. Piden para él 8 años de prisión por un delito contra la salud de los trabajadores y 5 delitos contra la integridad moral, uno por cada trabajador que tuvo a su cargo. La acusación particular, sin embargo, eleva la pena a 21 años de cárcel.
José Luis Vega es abogado de 3 de las 5 personas que denunciaron estas condiciones de trabajo tan verdaderamente inhumanas. Don José Luis, bienvenido, muy buenas tardes. Bueno,
hola,
muy buenas noches, ya, pues son las 9:23.
Buenas noches, Luis, buenas noches.
Bueno, empecemos por lo que a mí más me llama la atención. Todo el mundo sabe, todo el mundo que tiene, digamos, un cierto interés por este tipo de noticias, que la Fiscalía pide 8 años, pero usted no tiene constancia todavía, que yo sepa.
Bueno, yo en este caso soy todo el mundo también. No me sorprende porque, al fin y al cabo, casi siempre en los procesos judiciales los abogados nos enteramos después de los periodistas o por los periodistas con los que tenemos amistad y nos informan. Ayer fue el caso y me lo mandó una compañera la noticia que había publicado la agencia.
Bueno, veo que se lo toma con sentido del humor y con un espíritu, digamos, deportivo, pero no debería ser así, en buena lógica.
No debería ser, pero al final ya un poco por la experiencia y sobre todo por lo que viví en otro de los casos también de renombre, que fue el que lo hablamos en su día, el caso Faisán, en el que vi barbaridades, pues al final uno se acostumbra a todo, por desgracia.
Bueno, el fiscal pide 8 años, usted pide 21, me imagino que naturalmente 8 años le parecerá muy poco.
Bueno, yo lo tomo de otra manera. Al fin y al cabo es una manera de graduar la pena por parte nuestra. Sí me parece interesante que la Fiscalía haya pedido 8 años, porque demuestra que los hechos son muy graves. En el fondo, pues 21 o 8, yo llevo 3 trabajadores, me parece que es bastante grave lo que han hecho, y es un poco a la hora de graduar la pena en la diferencia que hay entre Fiscalía y nosotros. Pero lo interesante es que Fiscalía pide 8 años de cárcel, con lo cual los hechos son ciertamente graves.
Ya no es noticia, desgraciadamente, en la justicia española que las cosas vayan tan despacio. Es decir, todavía estamos pendientes de que se celebre el juicio, han pasado 5 años, más de 5 años, y esto sigue todavía su curso procesal. Pero lo que más me llama la atención, ahora cuando escuchaba la recopilación de los hechos que nos contaba López Lobo, es lo que se tardó en tomar conciencia de las condiciones verdaderamente terribles en las que se estaba trabajando en la Complutense. Es decir, que aquí algunos de sus defendidos tuvieron que estar durante años soportando esas condiciones absolutamente intolerables.
Sí, la verdad es que, como bien dice, pues al final la realidad supera la ficción. A mí, cuando me vinieron al despacho, en este caso Pilar, yo tampoco podía creerme que había más de 500 cuerpos hacinados en lo que parecía una película auténticamente de terror, más que una realidad, y menos en un departamento como es el de Medicina de la Universidad Complutense, una universidad de cierto prestigio. Nos llamó mucho la atención, tuvimos que meter detectives, ver una investigación que hizo Pilar de manera absolutamente maravillosa, a pesar de las condiciones de salud que padecía, y fue destapar algo que llevaba tapándose, entendemos que por intereses económicos, espurios o por los que sea, por desde hace muchos años.
Cuando habla usted de la investigación de su defendida, de Pilar Mansilla, se refiere a los vídeos que ella, de una manera, digamos, habilidosa, fue capaz de, no solo de darle a usted, sino también de comunicar a la opinión pública.
Sí, por supuesto. O sea, Pilar ha sido una auténtica valiente. Pilar lo ha pasado fatal. No solo Pilar, hablo de Pilar porque ha sido la que ha grabado los vídeos, pero luego están Samuel, están Jesús, que son los otros trabajadores que llevo yo, y los demás que están en esta causa. Entonces, al fin y al cabo, han vivido unas condiciones, bueno, unas condiciones de insalubridad y unas condiciones terroríficas, porque no se puede vivir lo que han vivido estas personas.
Más allá de la investigación judicial y de lo que pase en el proceso cuando empiece, ¿José Ramón Mérida les ha pedido perdón? ¿Ha dado algún tipo de explicación más o menos satisfactoria o no?
No, en absoluto. Aquí la capacidad autocrítica, como siempre digo yo, se estirpa a la par que el cordón umbilical. Y José Ramón Mérida pues no deja de ser una persona más que ha hecho lo mismo.
O sea, que ¿tiene por lo menos conciencia de que hizo algo que no debía?
Normalmente la gente que comete ilícitos, sean de una manera o de otra, no suelen tener conciencia. Y insisto, en este señor creo que seguirá pensando que lo que ha hecho es algo correcto. O es más, que le ha llegado, como suelen decir ahora en los tiempos actuales, por herencia de los anteriores.
Bueno, ¿y la competencia cómo se ha portado, José Luis, durante la investigación? Porque claro, estamos hablando de una persona que trabajaba en una institución docente del prestigio de la Universidad Complutense de Madrid. La Complutense ha colaborado, ha tratado de protegerle a él, ¿ha mantenido alguna actitud que merezca la pena resaltar en esta conversación?
Hombre, al principio, lógicamente, cuando se ven afectados, pues la autocrítica fue cero, fue intentar negar la mayor. Y a medida que avanzaban los acontecimientos, sí que tenemos que decir que el rector Carrillo, que estaba en su momento, se portó muy correctamente. Las declaraciones que efectuó nos llevaron a pensar que en ese momento él desconocía por completo lo que había sucedido. Y en líneas generales, bueno, no tenemos queja al comportamiento de la Complutense. Cuidado, sí que hay una responsabilidad en vigilando de la misma y sobre la que hemos pedido las responsabilidades civiles correspondientes, claro.
¿Por qué se ha retrasado tanto el proceso judicial?
Bueno, el proceso judicial es cierto que puede parecer que es muy muy largo, pero no es menos cierto que es que al ser 534 cadáveres, al ser muchos los afectados, al haber muchos informes periciales, muchos testificales y sobre todo una pieza separada, porque al parecer podía pensarse que se traficaba con los cuerpos, pues ha sido largo y latoso. Pero en este caso sí que, igual que otras veces soy crítico absoluto con el Poder Judicial, tengo que decir que su señoría, doña Purificación, del juzgado 37, ha sido excepcional, y Fiscalía también. Ha sido colaboradora tanto con acusaciones como con defensas, ¿eh? Y el proceso ha sido largo porque realmente era un tema bastante largo.
Déjeme que le repregunte a propósito de una cuestión que acaba usted de mencionar. A propósito del, presunto tráfico de cuerpos, ¿hemos llegado a alguna conclusión suficientemente clara?
Bueno, a nivel judicial no se ha llegado a ninguna conclusión suficientemente clara. Ya sabemos muchas veces que la verdad jurídica no coincide con la verdad real. Yo tengo mi verdad real. Obviamente, pues no se puede comentar aquí en radio la verdad real que uno piensa con que no coincide con la verdad jurídica que ha sido archivada, obviamente.
O sea, que no se ha podido, entiendo que no se ha podido demostrar lo que era una sospecha vehemente.
Efectivamente.
Bueno, y la última pregunta, ¿espera usted algún tipo de sorpresa en el juicio o está, digamos, por utilizar la expresión coloquial, el bacalao vendido?
Hombre, esto es derecho y uno más uno nunca son dos, pero la sorpresa, pues no espero absolutamente ninguna sorpresa y lo único que deseo es que se dé cumplimiento a la sentencia cuando llegue el momento y que este señor pues se encuentre en prisión, que es lo que donde debe estar, por desgracia.
Si le caen los 8 años que pide el fiscal, ¿recurrirá o no?
Pues de momento tengo que preparar el juicio. A anticiparme a lo que voy a hacer en un futuro recurso me parece un poco premeditado todavía, no lo sé, seguramente sí.
No, José Luis Vacas, muchísimas gracias por hacer nuestra llamada de suerte.
Nada, un abrazo, hasta luego, hasta luego.
En casa de Herrero, es Radio.